Protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Diana Salinas, que es la editora de Cuestión Pública. Diana, gracias por estar en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme y saludo a toda la audiencia.
También está aquí Lucho Garzón, quien fuera alcalde de Bogotá y ministro de Estado. Lucho, como siempre, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, mucho gusto y a Diana un saludo. Mucho placer por conocerla y la gente que nos acompaña y nos oye.
Claro.
Saludo especial.
Gracias. Sergio Araújo, del Centro Democrático, bienvenido como siempre a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, gracias a la audiencia y a mis compañeros de panel.
Y Daniel Palacios, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, bienvenido también a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, un placer como siempre estar aquí compartiendo con la audiencia y un saludo a todo el panel.
El primer asunto de hoy tiene que ver con una columna que ha publicado el exministro y exembajador en Washington y exgerente de la Federación de Cafeteros, Gabriel Silva, en el periódico El Tiempo. La columna tiene que ver con la política exterior colombiana y en concreto con la política de Colombia con respecto a Estados Unidos. Se titula Bolton Holmes Pacho y se refiere, por supuesto, en primer lugar a John Bolton, quien fuera asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el tercer asesor de seguridad de Donald Trump. Se refiere también a Carlos Holmes Trujillo, el canciller, y a Francisco Santos, mejor conocido como Pacho Santos, que es el embajador de Colombia en Washington. Y lo que señala Silva es que la circunstancia de que en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubiera despedido a John Bolton, su asesor de seguridad, por Twitter, pues deja mal parado a Colombia. ¿Por qué? Porque Bolton, en los tiempos en que trabajaba con George W. Bush, pues era un halcón, un hombre muy duro con respecto a Irak, con respecto a Afganistán, y ahora cuando llegó a trabajar con Trump lo era también, sobre todo, frente a Venezuela. Recordemos que fue aquel el hombre que en una libreta amarilla escribió 5.000 soldados para Colombia y que siempre decía que estaban abiertas todas las opciones. Pues bien, Bolton se fue y Gabriel Silva escribe en la columna lo siguiente: la salida de Bolton deja sin piso la actual política exterior. Si el presidente Duque quiere de verdad encontrar salidas al creciente deterioro del entorno internacional en el que se desenvuelve el país, debe considerar seriamente un cambio de paradigma. Esto señala Gabriel Silva en la columna. ¿Tiene razón Silva o esto es una exageración? Daniel Palacios.
Bueno, sin duda creo que es una exageración. La premisa de Gabriel Silva es que el gobierno colombiano se queda solo, que el gobierno colombiano prácticamente está ahora solamente en la teoría de Bolton, y eso es totalmente absurdo. De hecho, ahorita la activación del TIAR por la OEA, que es este Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, estuvo liderado y apoyado por Estados Unidos. La posición del secretario de Estado de Estados Unidos ha sido clara en apoyo a la política de Colombia. La posición del secretario de Defensa de los Estados Unidos ha sido clara en apoyo a Colombia. Y la posición del presidente de los Estados Unidos ha sido muy clara frente al tema de Venezuela. Las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto, el reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó, quiere decir, aquí nosotros estamos en una sinergia con la política exterior de Estados Unidos frente a Venezuela. Pero sin duda creo que hay unas diferencias, como le pasan a muchos funcionarios, y en este caso las diferencias de Bolton no eran solamente relacionadas a Venezuela, eran relacionadas a cómo tratar el tema de Irán, cómo tratar el tema de Corea del Norte. Y creo que hay funcionarios que cumplen roles. En este caso, él era la voz más fuerte cuando Trump la necesitaba y cuando necesitó quemar ese fusible, también en un tema electoral y en un tema en el que seguramente él ha adelantado o ha avanzado en algunos diálogos con algunos de esos países, pues quemó ese fusible como está acostumbrado el presidente Trump para hacerlo, pero muy lejano a lo que afirma Silva, en donde pues prácticamente quiere decir que eso es una política creada entre guerreristas, tanto como Bolton, como Carlos Holmes y como el embajador Pacho Santos. Creo que la política exterior del gobierno colombiano ha sido muy clara frente a eso, ha tenido el respaldo de la gran mayoría de la comunidad internacional, y bueno, lo muestra como la OEA, el respaldo unánime a la activación del TIAR, y cómo ha sido el rechazo internacional frente a la dictadura de Maduro. Entonces creo que equivocada y quiere anotar puntos políticos en una decisión independiente y autónoma del presidente de los Estados Unidos de sacar a los funcionarios con los que pierde contacto o quienes necesita quemar como fusibles políticos.
Lucho Garzón, ¿tiene razón Daniel Palacios?
Pues yo no comparto, en primer lugar, la columna en términos de creer que Bolton salió porque estaba contradiciendo las dinámicas de la política en Venezuela. El tema de Bolton es un tema que tiene que ver básicamente con los talibanes afganeses, que los talibanes son acusados de casi 2.000 muertos de soldados de Estados Unidos, y aparecer de un momento para otro una negociación con los talibanes, pues me imagino que eso generó una tensión muy fuerte, y yo creo que no es el caso venezolano, lo estamos viendo muy de acá. Y dos, claro que yo sí creo que la política de Estados Unidos es una política de Estado en este momento, es una política orientada por el presidente Trump, independientemente de lo que sea, y Venezuela no se excluye, pero Venezuela no se excluye también contando con el aval pleno de la política del presidente Duque, porque uno no pone tres personas como las que está colocando, como Ordóñez, en el caso puntual de la OEA, y está a latear, o no pone a Pacho Santos, de que su primera expresión es vamos para la guerra en Venezuela, y no pone a un hombre que es una persona que está en primera línea para ser candidato presidencial 2022 por el Centro Democrático, como Carlos Holmes. Entonces yo sí creo que no es casual, es decir, no comparto que sea por Venezuela lo de Bolton, pero sí también afirmo y señalo de que el gobierno colombiano se ha metido, en mi opinión, en una dinámica de copiar permanentemente lo que está haciendo el gobierno Trump, con unas consecuencias. Guaidó, le aparece en la fotografía los rastrojos. El tema del fracaso que hubo con la ofensiva que iba de la supuesta acción humanitaria. El señor Maduro divide la oposición. Yo no veo sino que cada vez recibimos más inmigrantes. No corresponde esos inmigrantes a la plata que tenemos que recibir como una necesidad humanitaria. Yo veo que esa estrategia, en mi opinión, no es si se queda solo o no, esa estrategia es un fracaso.
Sergio Araújo.
Bueno, yo leo la columna y a mí me enseñaron a leer entre líneas, porque la columna de Gabriel Silva tiene una particularidad, y es que se parece en una cosa a todas las otras columnas de Gabriel Silva desde que empezó el gobierno Duque.
Esa te la van a cobrar.
Bueno, que me la cobren, pero yo tengo derecho a mis lapsus. Desde que empezó el gobierno del uribismo, o del Centro Democrático, o de Iván Duque, como lo quieran llamar, lo que no hay es que confundirse. Todo es lo mismo. El gobierno de Iván Duque es el gobierno del Centro Democrático. Es el gobierno de Iván Duque, pero tampoco hay que tener ninguna equivocación. El que manda aquí es Iván Duque. Creer que porque Francisco Santos o Carlos Holmes pertenecen al núcleo histórico del uribismo, eso les da a ellos licencia para que hagan una cosa distinta a lo que piensa el presidente Duque, es un error tremendo. En el gobierno de Iván Duque se hace lo que piensa el presidente Duque. Y Gabriel viene jugando con sus columnas a dividir o a tratar de generar una división entre lo que es el uribismo antiguo, y de ahí viene mi lapsus, con el liderazgo del presidente Iván Duque, o con el duquismo si se quisiera, porque él considera que es lo que conviene, lo que le conviene a sus percepciones políticas, a sus intereses políticos y a las coyunturas. Lo viene haciendo en todas sus columnas sistemáticamente. Pero la equivocación del columnista es la suposición de que puede haber ruedas sueltas en el gobierno del presidente Duque. No las hay. Como dijo Lucho Garzón, todos los nombramientos del presidente Duque son consistentes con su forma de pensar. Aquí no está pasando nada que el presidente Duque no tenga bajo su control total.
Diana Salinas.
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Lucho cuando dice que efectivamente la columna tiene un problema, y es que Bolton no se va por la relación y las dificultades que este gobierno pueda o no tener con respecto a la relación con Venezuela. Se va por otras razones, y creo que en la escala de prioridades Venezuela y Colombia vendría a estar como en las últimas del gobierno Trump. Entonces, en ese sentido, creo que la premisa es real. Digamos, sí hay una política exterior del gobierno Duque que es muy parecida a la política exterior del gobierno Uribe, que iba al enfrentamiento, que iba a cero respeto por el multilateralismo y esa idea de la bilateralidad. Tengo problemas con esa palabra. Sí, con esta relación asimétrica entre Venezuela y Colombia. Entonces, creo que en ese sentido, él tiene razón en algunas cosas, pero no en que ahora, yéndose Bolton, entonces ahora vamos a tener un problema y que estas políticas vayan a cambiar por parte del gobierno Duque. Yo creo que son políticas que van a continuar, aunque también estoy de acuerdo con la columna de Silva en que hasta ahora lo que ha hecho el gobierno Duque es un papelón. Digamos, decir que los días estaban contados hace muchísimos meses no corresponde a la realidad. Esa política que habían instaurado con de política exterior con el gobierno estadounidense no dio resultados, eso hay que decirlo. Y creo que pues sería un buen momento para el gobierno para repensarse esas decisiones. Pero va a llegar otro del talante de Trump que va seguramente a apoyar esas decisiones anteriores.
Pero yo también tengo que hacer un reparo. Punto muy, muy sencillo. Yo creo que aparte de las posiciones políticas que uno pueda tener frente al gobierno del presidente Duque, y que además son respetables, pues uno no puede decir que este gobierno no está haciendo multilateralismo cuando precisamente es a través de un órgano como la OEA al que se está acudiendo y más de 19 países apoyan esas iniciativas.
¿Y el Grupo de Lima?
Cuando es un país que crea el Grupo de Lima, cuando es un gobierno que hace una semana hace también la cumbre del Amazonas, también convocando a los países de la región. O sea, yo creo que eso no corresponde a la realidad, que Estados Unidos sea un aliado estratégico y tal vez nuestro partner más importante, no quiere decir que con el resto de países no se esté trabajando. Aquí, de hecho, lo que ha habido, este cerco diplomático que se ha tratado de crear sobre Venezuela, ha sido con el consenso de muchos países, incluyendo muchos países europeos que han también reconocido a Guaidó como presidente. Yo creo que es bastante lejano de la realidad decir que ese es un gobierno unilateralista y que ese es un gobierno beligerante, cuando precisamente aquí lo que se hizo fue un concierto en la frontera, cuando aquí hemos tenido una frontera abierta recibiendo migrantes, donde le hemos tratado de dar una atención humanitaria. Aquí no ha habido una confrontación militar. No. Ese no ha sido
un gobierno.
¿Ustedes se imaginan que
ha buscado el conflicto armado?
¿Ustedes se imaginan que el presidente Iván Duque hubiera decretado una zona de prácticas militares en cualquier lugar de la frontera, lo que estaría diciendo Maduro y lo que estarían diciendo los países cercanos al eje
Sergio,
Maduro?
Sergio, ¿me permite, Juan Carlos?
Sí, claro.
Yo comparto que es una política de Estado y una política definitiva, pero negar una serie de cosas que uno tiene que ver que están pasando. Es decir, la OEA en su conjunto está dividida.
Sí.
¿Qué significa la OEA hoy? El Grupo de Río, 17 países con una línea de acción en donde no es homogénea la actitud. El tema de Naciones Unidas también está en la misma situación.
Aprueban un TIAR,
con Consejo de Seguridad. Yo no quisiera, porque uno en la oposición se imagina siempre que el otro tiene que ir mal. Y entonces uno busca dónde está la debilidad. Y yo comparto aquello de que Silva busca de alguna manera mostrar la debilidad. Claro. Pero sí le voy a decir, usted no puede tapar, Sergio, el sol con las dos manos. Por lo menos, en política de paz, el Centro Democrático prevalece en el gobierno.
No,
en política de paso.
Yo lo que digo, Lucho, es a un mayor. Yo lo que digo es que el Centro Democrático y el gobierno son la misma
cosa. No están titubeando ustedes. No hay división, en mi opinión. Esa es una línea. En otras cosas, economía naranja, en lo que tiene que ver con medidas económicas, Carrasquilla no corresponde a lo que dice el presidente Uribe. Todas las cosas que están pasando, pues uno no puede decir que es homogéneo el gobierno. Porque si no, entonces uno diría, pues bueno, francamente eso era...
No, homogéneo no quiere decir robotizado, ¿no?
Así es.
Homogéneo no quiere decir robotizado.
Pero, negar que han roto el sistema multilateral o que han roto el tema de la relación de hoy, negocio, etcétera, es imposible. Pero el fracaso, yo no sé decir que ya hay fracaso, pero evidentemente, a mí me gustó la última decisión de Duque de no responderle ojo por ojo, diente por diente, en el caso de la frontera, y lo digo desde una persona que no votó por Duque, pero me parece a mí que están llevando eso un incendio muy complicado, y muy complicado sin reversa.
Creo que no se puede obviar la situación específica de Venezuela. Y claro, Colombia está obligado a estar pro democracia, por supuesto, pero de todas maneras, en las posibles negociaciones, yo creo que Colombia sí volvió a una política de confrontación en donde buscaba de todas maneras la vía militar.
No, pero
Estados Unidos.
Vamos a.
Perdóname, okay. Déjame terminar.
Pero
si Estados Unidos en aquel momento hubiese aprobado los 5.000 soldados, seguramente Colombia no se hubiera retrocedido en su política. Pero eso no pasó, no hablemos de
hipótesis. No, pero eso es especulativo.
Yo lo único que quiero decir...
Eso nunca fue política de Colombia.
Lo acabo de decir que es especulativo, señor. Lo que quiero decirles es que la situación es específica y es especial en el caso de Venezuela, y que a Colombia, de todas maneras, gobierno que esté, le queda complicado qué actitud tomar.
No, pero
sí.
A ver, yo quiero que repasemos unos eventos. El gobierno de Nicolás Maduro, desde el día que tomó posesión hasta hoy, ha comprado 20 mil millones de dólares en armamento a Rusia. Y el régimen bolivariano de Chávez y Maduro, 34 mil millones de dólares en armas. Eso no lo ha hecho Colombia. El presupuesto de inversión de Colombia no llega a los 1.000 millones de dólares de inversión en gasto militar.
¿Ah? Sí, no llega al billón.
Ok, bueno. Segundo, el presidente Duque, desde que tomó posesión, no ha hecho un solo ejercicio militar, ni en la frontera, ni cerca de la frontera, ni en ninguna parte del país hasta el día de hoy. Todo el tiempo ha sido consistente, tanto el presidente como el canciller, en decir que la solución venezolana pasa por el Grupo de Lima y por la OEA. En ningún momento se ha hablado de ninguna acción de hecho ni de ninguna acción de tipo militar. Pero adicionalmente, lo que ha hecho Colombia es alojar a toda la gente que ha escapado de Venezuela muriéndose de hambre, porque el régimen que se gasta 30 mil millones de dólares en armas pone a pasar hambre a la gente que no son sus prosélitos. Sí. Y eso lo ha hecho Colombia con una generosidad que es histórica en el concierto universal. Sí, y eso ha sido una política.
Sí, a mí lo que me preocupa son los resultados. Yo comparto eso. En general, no hay una actitud militarista, hay una actitud de no respondo ojo por ojo, diente por diente. No voy a repetir lo que usted dijo. Pero voy a decir algo, que los resultados de la política del Grupo de Río, el Grupo de Lima, más lo que ha sucedido con la OEA, no son resultados válidos. Tienen que revisar la política, y tienen que revisarla porque es inevitable, porque nos estamos llenando de venezolanos. No es un discurso xenófobo, estamos llenando de venezolanos. No hay plata, no hay financiación. Mire, estos días que he estado acompañando a Claudio López en recorridos, la situación es que en la calle
explosiva.
A la gente dice que puede haber 500 mil venezolanos en una situación dramática, e incluso ya los vendedores ambulantes ya no hablan solamente de decir me persigue Peñalosa la policía, estoy asediado por vendedores ambulantes. Entonces, esta discusión me parece que es pertinente en términos de que hay que hacer una política de Estado. Si esta no funcionó con el señor Bolton, habrá que hacer una reflexión. No estoy diciendo que ustedes están trabajando porque hay que invadir, porque hay que confrontar. La política hay que cambiarla. Si nos metimos con esto de la tierra, nos metimos con el Grupo de Lima, nos metemos con la OEA, pidamos plata. Y pidamos plata, Lucho, porque este es un tema migratorio de unas consecuencias terribles, Lucho, y nadie la va a manejar.
Una de las ventajas de no ser funcionario público es poder decir lo que uno quiere. Y le voy a decir una cosa, yo no soy funcionario público, ni he tenido ningún cargo en este gobierno. Cuando venían para Venezuela los aviones bombarderos rusos, los bombarderos nucleares, el Departamento de Estado quiso traer 24 aviones caza para parquearlos en territorio colombiano, y el gobierno colombiano no dio permiso. Entonces son cosas que están en el anecdotario de la historia secreta de lo que es la actitud política de la presidencia de Colombia y del gobierno de Colombia.
No, pero además podemos tener una discusión sobre la política migratoria, sobre la política que ha tenido Colombia frente a Venezuela, pero lo que no podemos decir, y yo lo digo con todo el respeto del mundo, es que aquí hay un gobierno confrontacional frente al tema de Venezuela, y que aquí hay un gobierno como, no como lo ha dicho Lucho, porque Lucho lo ha dicho muy claro, Lucho, sino como lo mencionaron ahorita, cuando aquí hay una posición de multilateralismo muy clara, donde se están acudiendo a los órganos que se tienen que acudir. De hecho, el presidente Duque, estoy seguro que en el discurso de Naciones Unidas la próxima semana apelará a Naciones Unidas también para que se involucre más, para pedir apoyo económico frente a la asistencia humanitaria, pero también para que el Consejo de Seguridad tome una posición aún más fuerte. Hay que recordar que hay resoluciones muy claras de las Naciones Unidas que no permiten ni apoyar ni alojar a grupos terroristas en sus naciones, y está absolutamente comprobado esta situación de la banda criminal de Márquez, en dónde está, y el tema del ELN.
Pero Daniel, usted no puede negar una cosa, que es que tanto Pacho Santos como nuestro embajador Ordóñez han alebrestado a la gente para confrontación. Eso no me va a decir que son almas de la caridad y que están tranquilitos y que es el Espíritu Santo. No, que el presidente Duque haya dicho, incluso Carlos Holmes, yo no veo a Carlos Holmes en una discusión confrontadora, pero yo quiero decir que los embajadores sí han mandado unos mensajes.
Pero Lucho, hay que tener claro, yo estoy
de acuerdo. Pacho Santos no para más, en serio.
En todos los
parabolas, pero
en todos los sectores de pensamiento hay matices. En todos los sectores de pensamiento hay matices. Pero Lucho, aquí manda el presidente Iván Duque. Aquí se hace lo que dice Iván Duque.
No, yo no estoy dudando en que eso que se ha manejado tiene un tinte presidencial sin problema.
7 de la noche, 37 minutos. Ya regresamos.